Són les 6 de la tarda. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Laura Borràs, protagonista d'aquest butlletí, perquè la defensa de Laura Borràs denuncia que els Mossos la van investigar sense permís. A veure, explica'ns-ho.
Sí, argumenta que ja estava forada quan van començar a revisar els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes. La defensa de Borràs ho ha posat sobre la taula en l'interrogatori als policies que van portar el cas i que declaren en aquests moments el judici que es fa al Tribunal Superior de Justícia, Benet Íñigo.
Sí, els Mossos han explicat que van trobar-se amb el fraccionament de contractes quan investigaven l'examic de Borràs, Isaías Herrero, per tràfic de droga, i quan van veure que podria haver-hi alguna cosa més, van buscar el seu correu paraules clau com institució o Borràs, i aquí és on s'ha agafat l'advocat Gonzalo Boye.
Subrayen en negrita que era forada,
sí.
Y así todo, ustedes la investigaron con esas palabras de búsqueda ciega, utilizando su nombre.
A ver, no estábamos investigando, estábamos recabando información.
I com no, avui de nou la defensa de Borràs ha protagonitzat una picabaralla amb el president del TSJ. Els advocats es queixen que els talla els interrogatoris i el jutge els respon que és per la seva manera d'interrogar.
Alberto Núñez Feijóo i Pablo Casado s'han reunit aquest migdia coincidint que ara fa un any hi va haver el relleu precipitat al capdavant del PP. Els dos han dinat junts en un restaurant cèntric de Madrid per analitzar la situació política. El PP, però, descarta que Casado torni a implicar-se en el dia a dia del partit. Més detalls des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la trobada entre l'actual i l'anterior president del PP estava pendent des de finals d'any, però no s'ha produït fins fa unes hores. Segons expliquen fonts dels populars, la relació entre Feijóo i Casado és fluida i, de fet, aquests últims mesos han anat intercanviant alguns punts de vista. La trobada arriba just un any després que l'enfrontament entre Casado i Ayuso precipités la seva sortida i un any després que Feijóo agafés les regnes del Partit Popular. Tot i aquesta reunió, el PP deixa clar que no preveu que l'exlíder del partit intervingui en els actes de campanya dels propers mesos.
Queda absolt l'home que va deixar morir la seva dona a Manresa el 2018. El TSJ ha confirmat el que ja va dir el jurat popular, que en el seu moment va considerar que ella no volia atenció mèdica. L'acusat havia explicat que tots dos s'havien abandonat molt i que el pis se'ls havia omplert de brutícia i males olors. Per això a ella li feia vergonya que algú hi entrés. L'assistenta social, que els va atendre els últims mesos, a més, va confirmar que la dona no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que ella li ordenava. Durant el judici, la fiscalia va retirar l'acusació per omissió del deure de socors i això va fer que l'home quedés absolt de tots els delictes. No obstant això, més tard va presentar recurs perquè considerava que la sentència no estava prou argumentada, cosa que ara el TSJ ha rebutjat. Per tant, l'home ha quedat absolt. I un home identifica el lladre que va entrar a casa seva i quan el detenen li troben 160.000 euros en una maleta. La Guàrdia Urbana de Barcelona el va arrestar dilluns al matí després que la víctima del robatori, que va ser el setembre passat, el reconegués pel carrer. Quan la policia va escorcollar el maletí que duia, va trobar-hi gairebé 160.000 euros. Els diners, però, no pertanyien a la víctima del robatori del pis. S'han entregat a vigilància duanera per una infracció a la hisenda pública. I ara els esports, amb Oriol Jové.
Aquesta nit es tanca l'anada de l'eliminatòria de vuitens de final de la Champions amb els dos últims partits. A partir de les 9, d'una banda Leipzig-Manchester City i de l'altra l'Inter-Porto. Tots dos es podran seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Mentrestant, el Barça farà aquest vespre l'últim entrenament preparatori de cara al partit de demà contra el Manchester United, en aquest cas dels 16ens de final de l'Europa League. Ho farà a les 8, a la gespa d'Old Trafford, sense els lesionats Pedri i Dembélé i també sense el sancionat Gavi. Abans a un quart de vuit, Xavi Hernández i Jules Koundé compareixeran en la roda de premsa prèvia al partit. Els anglesos, de la seva banda, recuperaran de cara al duel els sancionats Savitzer i Lisandro Martínez, i tot apunta que Antony també entrarà a la llista, mentre que Marshall, en canvi, continua lesionat. Més enllà del futbol, avui hi ha una doble cita europea per equips femenins del bàsquet català. L'Eurolliga, l'Uni Girona rep el Mersin Turk a 3:15, i abans a les 7, el Cadí la Seu rebrà el Galatasaray en l'anada dels quarts de final de l'Eurocup. Mentre estan en vol, el Barça rep el Pick Zeged en la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions a partir de les 9 amb l'equip ja classificat pels quarts de final.
I pel que fa al temps, han de continuar descarregant ruixats unes hores més al Pirineu i Prepirineu i en altres sectors del nord de les comarques de Girona, bàsicament a l'Alt Empordà. La cota de neu és de 1.600 a 1.800 metres. Demà al matí tornaran a caure precipitacions a Pirineu i Prepirineu i durant la segona meitat del dia afectaran les comarques de Lleida, Tarragona i la Catalunya central. A últimes hores, però, també arribaran a la costa, al perlitoral central i a les comarques de Girona. Farà més fred i la cota de neu se situarà també entre els 1.400 i els 1.600 metres.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid,
molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som u. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 5 minuts. L'economista Ramon Tamames, de 89 anys, seria el candidat a la moció de censura que Vox vol presentar contra Pedro Sánchez. I dic seria perquè ell no ha sortit públicament a confirmar-ho i fons del partit d'ultradreta asseguren que queden serrells per tancar. Recordem que aquest senyor era comunista. Tot i que diversos mitjans apuntaven que es faria oficial durant aquest matí, de moment, a l'hora que és, 6 i 5 minuts, no hi ha confirmació al respecte. Bé, d'aquesta i altres qüestions en parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer, que ja ens acompanya. Ernesto, molt bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Tal com va dir la setmana passada, ja estem en precampanya.
Precampanya 2023, amb Ernesto Ekaizer.
Està d'acord o no?
Completamente de acuerdo, ya lo de Tamames ya es una precampaña prehistórica.
Sí, no sé si a hores d'ara, Ernesto, podem confirmar o no que tirarà endavant aquesta moció de censura amb Ramon Tamames. Va militar al Partit Comunista d'Espanya durant la dictadura, va estar al govern municipal de Madrid durant l'alcaldia del socialista Enrique Tierno Galván, també va ser cofundador d'Esquerra Unida, però després va fer un gir ideològic, no sabem exactament què és el que li va passar, allò que passa, i es va afiliar al CDS, de caràcter centrista i conservador. I ara, teòricament, Ernesto defensaria la moció de censura de l'altre extrem, de Vox. Com s'ho explica vostè, això?
Bueno, yo me lo explico, digamos, de acuerdo a mi idea de Tamames, a quien conocí hace ya muchísimos años y debatí con él en la época en que había la clave en la televisión, ¿se acuerda usted?
Sí, y tan, sí, sí.
Tremendo, aquel programa tan, bueno.
Se fumaba lo que no está escrito.
Así es.
Y se bebía, creo.
También se bebía. Pero el conductor era un tío entrañable, ha muerto hace poco.
Sí.
Bueno, yo, mi visión de Tamames para mí no me extraña nada. No me resulta nada, digamos, misterioso, ni me parece una sorpresa, porque Tamames es el rasgo que siempre le ha caracterizado, es el oportunismo. Y él, en realidad, era un comunista, teóricamente miembro del Partido Comunista, y además fue, como decía usted, concejal, pero siempre estuvo en posiciones muy ambiguas, aunque afiliado al Partido Comunista, y siempre defendió un curso de derechista en materia de política económica. Prácticamente, se podría decir que Tamames es un neoliberal, y en los últimos años de su vida, en estos últimos años, pues siempre ha defendido políticas de carácter de estabilización, de defensa de los recortes, y un hombre que realmente nada tenía que ver con la clase trabajadora. En una época, yo me acuerdo cuando escribí el libro de Rumasa, mi primer libro sobre la Fer Rumasa, Tamames vivía cerca donde yo vivía en aquella época, en el barrio que se llama aquí de Hispanoamérica, y recuerdo que intenté entrevistarle para el libro de Rumasa y me dijo que era una que no, prefería no hablar. Él había escrito un libro sobre la oligarquía española que a mí me interesaba, e incurría en bastantes contradicciones objetivas en ese libro. No de conceptos, sino de datos. Y entonces intenté entrevistarle y me dijo que no, que era el tema de Ruiz Mateos era un tema realmente muy controvertido, que la apropiación de Rumasa había sido una operación muy rara y que él no quería hablar. Ya me llamó la atención desde entonces. Y de aquí para, de entonces para aquí, pues he visto realmente a Tamames involucrado en una evolución hacia la derecha colosal. Ahora, esto de Vox es realmente inexplicable, porque es inexplicable porque no tiene ni pie ni cabeza, es una invención, una locura. Están tratando de, digamos, intentando hacer aquí una operación similar a la que ocurre en Francia, donde el Front National, el viejo Front National, ahora ya se llama de otra manera, de Marine Le Pen, y pues capta una parte muy importante del electorado comunista. Pero Tamames aquí no representa ningún electorado comunista. Tamames representa un hombre ya mayor, muy mayor, digamos, para la política española, que ha evolucionado desde posiciones en el Partido Comunista hacia posiciones en el terreno económico y social derechistas. Tamames hizo una carrera como profesor muy brillante, sus libros sobre economía se vendieron muchísimo, él mismo los promocionaba y le fue muy bien en la universidad. Me parece que esta incursión en la política va a terminar en un crash.
Farem una pausa, Ernesto, perquè el sentim amb una certa dificultat, a veure si podem millorar el so. Per tant, en dos minuts intentem restablir la comunicació amb més qualitat. Dos minuts i tornem.
Versió RAC 1. RAC 1.
Aquest dijous a les 9, el Barça al Teatre dels Somnis. Manchester United Barça, des de les 8... a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som... U.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter.
RAC1.
Instagram.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som U. RAC 1.
Coneixeu la profecia del déu asteca Xuclamelamol, fill de Nora Xuclistán? Diu així: a les 12 del migdia, de dilluns a divendres cada dia, un tal Andreu i un tal Dalmau sortiran plegats del cau.
La competència, de 12 a 1, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
El cau s'ha d'interpretar com la ràdio, que encara no s'havia inventat. Estava a punt d'inventar-se, faltaven uns segles. Misteris de so.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Doncs ja hem recuperat la comunicació amb Ernesto i Cáceres. Esperem que amb més qualitat que l'anterior. Per tant, demanem disculpes als oients. Ernesto ha fet un dibuix de qui és Ramon Tamames. La pregunta és, aquesta significació de Vox de fer una moció de censura, sabent que no, que no la guanyarà, que no tirarà endavant...
És un crash. Quiero decir que se van a estrellar y lo que quieren es mucho ruido, quieren competir con Feijóo y quieren de alguna manera pues sacar partido de esto, y veremos a ver si la presentan, pero si la presentan será un crash y además con Tamames en una será una bufonada.
Com dèiem, només començar, que ja ho ha dit vostè, és any electoral, per tant estem en precampanya 2023, i en aquesta precampanya Pedro Sánchez sembla disposat a treure petroli de la demanda de Núñez Feijóo perquè deixi de molestar a la gente bien, a la gente de bien, que ha quedat claríssim aquest matí al Congrés, on el president espanyol i tots els ministres que han intervingut han fet servir aquesta carta. Escolteu-me.
Será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien. Qué poquita gente de bien hay en su país. ¿Y cuán poderosa es?
De verdad, me gustaría que usted eso lo explicara. Debe ser que a la gente de bien...
Se ve que están ustedes muy concentrados en la defensa de los intereses de la gente de bien.
¿Son gente de bien o no lo son? Porque no sabemos quién le parecerá gente de bien al señor Feijóo. Igual le parece el señor Bárcenas.
Ernesto, ¿usted qué creo que refería Feijóo cuando ahí hablaba de gente de bien?
Bueno, Feijóo es realmente es una persona muy difícil de descifrar, porque su manera de pensar es una manera que no, en fin, no entendemos. Yo no digo desde Madrid, tampoco digo desde La Coruña, ni desde Santiago de Compostela, donde él gobernaba. Yo creo que Feijóo es un accidente. Feijóo es un accidente en el sentido que es un tipo que tiene suerte, que ganó 3 mayorías absolutas en Galicia, en una época política difícil del Partido Socialista Gallego, en una época difícil del nacionalismo gallego, y es un tipo que sobre todo tenía muy buena prensa en Galicia, tenía muy bien regados a los periódicos a través de publicidad y de favores, y eso es Feijóo, no es... En fin, no es nada especial para mí. Y en Madrid, pues eso se ha visto muy rápido porque Feijóo llegó e inmediatamente parecía que iba a conquistar la Moncloa al día siguiente, después de del encontronazo entre Pablo Casado, por cierto, que ahora parece que está mejor con Feijóo, o por lo menos aflora públicamente su relación con Feijóo a través de una comida.
¿Cuán ha sigut aquest dinar?
Pues ha sido en el día de hoy, ¿ah? Y ya se ha difundido inmediatamente. Y entonces, Feijóo, bueno, pues yo creo que se va conociendo un poco la falta de sustancia, el hecho de que 3 presidencias en la comunidad autónoma gallega no le ha enseñado nada en especial, y a mí me parece que, si Feijóo es un... digamos, tiene un vuelo gallinacio al lado suyo, Rajoy era un águila. Rajoy tenía una experiencia política en Madrid, tenía una experiencia política parlamentaria, y claro, y explotaba eso del gallego, es decir, el tío que no se sabe si baja o sube, el tío que no que convoca a sus ministros y le pide a uno de ellos que tiene que matar tiene por eso un objetivo político, pero en lugar de decírselo así, señala que el viento sopla en la dirección oeste, y entonces el tipo tiene que interpretar si lo que quiere es que mate a este o que no le mate. Ese es Rajoy. Pero este ya Feijóo es la caricatura de Rajoy. Y yo veo que realmente la derecha no está conforme. Desde luego la derecha, como me decía una persona muy próxima al presidente del gobierno, y se lo comenté hace unos días, la derecha está unificada en un eslogan, en un elemento programático fundamental, y es que hay que asesinar a Pedro Sánchez, liquidarlo, terminar con él, que desaloje la Moncloa. Y esto es lo que unifica a masas enteras de gente del público que vota al PP y vota al PSOE, al Vox, y que de alguna manera pues se expresará en las próximas elecciones autonómicas primero, municipales, y luego en las generales. Ahora, este es un programa, asesinar a Pedro Sánchez, porque consideran que Pedro Sánchez destruye España desde la mañana, desde el momento que se levanta la mañana hasta que se acuesta la noche. ¿Este es un programa que puede prosperar? Bueno, no lo sé. En su día en Estados Unidos, un programa parecido, y probablemente una mala candidata, como fue Hillary Clinton, terminó con el triunfo de Trump.
Sí, por eso
leí. A mí me parece que este riesgo existe, sobre todo teniendo en cuenta que en España lo que tenemos no son unas elecciones presidenciales, sino que son elecciones legislativas, y por lo tanto tienen mucha importancia las coaliciones y la capacidad de partidos como Unidos Podemos, por la izquierda, y de Vox por la derecha, de captar una parte del electorado y ver un poco luego cómo se va a formar el futuro gobierno. De modo que este programa de asesinar a Pedro Sánchez, de que Pedro Sánchez es un destructor de España, eso va bien para cierto público, para concentrar movilizaciones, pero bueno, después tenemos en la vida cotidiana concreta movilizaciones tan importantes como la que ha habido en Madrid hace muy pocos días por la defensa de la sanidad pública contra Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso está perdiendo mucho fuelle. Creo que no van a ser unas elecciones como las de hace, van a ser 2 años, las elecciones autonómicas en Madrid, entre otras cosas porque no venimos de una pandemia, ya la pandemia está superada, toda la milonga esa de las cañas y todo eso es un cuento chino, eso es una, parece un chiste, y luego no tenemos tampoco la campaña de polarización que hizo Pablo Iglesias renunciando a la vicepresidencia y tratando de hacer, digamos, un frente popular, o digamos una polarización política tal que fue muy rechazada en Madrid. Eso fue, fueron los dos componentes, en mi opinión, es decir, la pospandemia y la campaña tan polarizada, los dos elementos que dieron la victoria prácticamente por mayoría absoluta, aunque no llegó a Isabel Díaz Ayuso. Eso no se va a volver a repetir, aquí va a haber un deterioro. Yo creo que ella va a ganar las elecciones, eso lo creo firmemente, pero que no las ganará con tanta comodidad como las ganó hace dos años. Eso por un lado. Y entonces, de ese punto de vista, pues no me parece que esa idea que hay, Tony, de que una vez que se celebren las municipales y autonómicas, todo va a quedar claro. Para mí, no todo va a quedar claro.
Ernesto, tenim una última hora que ens porta Mònica Folquet. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, mira, ara comentàveu, havíeu comentat el tema del, sí, del Ramon Tamames, sí, doncs sí. El compte de Twitter de Vox acaben de penjar última hora. Vox presentarà la moció de censura contra Pedro Sánchez el proper dilluns 27 de febrer amb el professor Ramon Tamames com a candidat a la presidència del govern. Per tant, és la confirmació oficial de Vox que encara no teníem, que han tancat efectivament un acord amb Tamames.
Doncs, en principi serà el
26. Bueno, va a haber espectáculo, porque, digamos, Tamames, el discurso de Tamames, el programa de Tamames va a llamar la atención, ¿no? Va a haber mucho ruido y veremos a ver a dónde conduce eso, pero yo creo que eso, como le dije, va a ser un crash. Es decir, un accidente de avión espectacular.
Avui amb l'Ernesto ens ha proposat tornar a parlar de la famosa Operació Catalunya i de diversos episodis que hem anat explicant en aquest programa després que hagi publicat uns àudios de l'excomissari Villarejo. Qui ens posarà en situació és la Mònica Folquet. A veure, perquè n'hem parlat, evidentment, amb l'Ernesto en diferents ocasions.
Sí, doncs mira, l'Ernesto Ekaizer va comparèixer en la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya al Parlament el 31 de maig del 2017 i assenyalava, entre moltes altres coses, la vinculació de l'excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia, Marcelino Martín Blas, en tota la trama.
El hombre clave aquí es Marcelino Martín Blas, un hombre de vocación del PP.
Ho explicava Ekaizer amb una pissarra on feia tot un dibuix, diguéssim, de tot l'organigrama policial i de tot aquest entramat. El propi Martín Blas va comparèixer temps després en la mateixa comissió al Parlament i va acusar el periodista i escriptor d'haver faltat a la veritat.
I l'altre protagonista va ser vostè, senyor Ekaizer, i és que Martín Blas es va referir al que vostè havia dit en aquesta comissió d'investigació fa només unes setmanes.
Una de las referencias que se han hecho sobre mi supuesta participación en la conocida como Operación Cataluña ha tenido lugar en este Parlamento por el periodista Ernesto Ekaizer, el cual afirma mi relación con esta operación desde antes de que el Partido Popular ganara las elecciones generales en el año 2011. Recuerdo lo que dijo aquí el periodista Ernesto Ekaizer. Explicó en una pantalla que antes de ganar las elecciones el Partido Popular, el señor Cosidó y yo habíamos diseñado la Operación Cataluña como si fuéramos McCartney y compañía. Les diré que nunca he tenido relación política ni personal con el Partido Popular. Ni he sido nunca hombre de ningún partido político. Tampoco conocí al señor Cosidó antes de febrero del año 2012. Y añadir que como mi puesto de trabajo no dependía directamente, orgánicamente, del director general, no despachaba con él. Por tanto, las afirmaciones del señor Ekaizer son una manifiesta falacia intencionada.
Martín Blas va comparèixer al Parlament, anava acompanyat del seu advocat que, quan va acabar la compareixença, va anunciar una querella justament contra el nostre col·laborador.
Com tenim la querella, Ernesto?
Pues la estoy esperando. ¿Cuánto han pasado? Van a pasar 5 años, ¿no?
Han pasado 5 años ya esperando la querella famosa.
5 años esperando la querella famosa. Yo hablé inmediatamente después que usted me lo dijo, porque yo me enteré por el programa. Usted me lo dijo.
Sí, le van a poner una querella.
Sí, entonces yo después hablé, después de terminar el programa, un día después hablé con el abogado suyo, que lo conozco mucho, y me dijo, no, hombre, es una cosa que se dice, pero que no es para hacer. Claro, porque en aquel momento yo lo que expliqué sobre todo, más que el tema de los antecedentes y después llegar al poder, que lo intenta sacar de contexto Martín Blas, yo lo que expliqué es que la célula que dirigía la Operación Cataluña estaba alojada en la unidad de asuntos internos. Uh-huh. Y que el jefe de la Operación Cataluña, el jefe máximo y jefe de asuntos internos, era Marcelino Martín Blas. Uh-huh. Esa es la esencia de lo que yo dibujé en la pizarra en el Parlamento. Y bueno, y creo que la realidad es que no solo porque no me presentó una querella, revela uh-huh. que...
Sino que lo felicitó en Petit Comité. Lo va a felicitar, sí. Porque, oye, lo ha clavado.
Sí, entonces tengo muchos testimonios, muchas grabaciones, ya las acumulo, sobre la presencia de Martín Blas en la Operación Cataluña, su participación en la trama de la banca
la banca andorrana.
Andorra, que fue prácticamente eliminada, y la BPA. Y bueno, pues digamos, el hecho de que no presentara la querella revela que hasta qué punto pues era una amenaza tonta para, digamos, crear temor en los medios de comunicación. Luego él mismo admitió en esa comparecencia que el famoso borrador que yo denuncié, sobre todo yo denuncié como un borrador tramposo, mentiroso, que no era de la UDEF, sino que era una invención, ese famoso borrador que se difundió antes de las elecciones autonómicas catalanas. Él dijo, bueno, que sí, que hombre, se le había puesto un poco de sal y pimienta ese borrador. Todo un montaje, una fabricación que formó parte ya de los prolegómenos de la Operación Cataluña, que difundió un medio, como siempre, es el medio preferido o de Villarejo o de los sediciosos creadores de la Operación Cataluña, que es el diario El Mundo. Y bueno, y hemos tenido estos días más evidencias, y tendremos más evidencias, porque tengo una cantidad de material ya acumulado donde la participación de Martín Blas.
Bueno, parlant d'evidències, Mònica, tenim una altra evidència.
Sí, tenim un àudio justament que escoltem, si de cas, i així podem contextualitzar.
Perfecte.
Amb el senyor Kaiser.
Buenos días, ilustre. ¿Qué tal? Aquí estoy yo ya a pie de obra.
¿Estás allí?
Sí, sí, me gusta prepararme un poquito y otra el horizonte. Oye, ¿qué te iba a decir?
Ahora, ¿qué dices de horizonte? ¿Qué te parece si lanzabas por ahí alguna llamada diciendo que la van a llevar en una furgoneta, en una UIP o algo de eso? Para que los periodistas
se... voy a intentarlo, sí. Voy a intentarlo, a ver. Eso, de todas maneras, están pendientes para que entren por el lateral, según me han dicho. Esto, bueno,
¿Cómo que están pendientes
para que, pensando que va a entrar por el lateral, por la puerta del lateral, la puerta de Génova, ¿sabes? Esto, ¿qué te voy a decir? Casi mejor que las chicas estas estén fuera en la cafetería, porque si entra, no quiero que tenga la tentación de decir, me tomo un café o algo así, porque vamos de tiempo muy apurado. Como más o menos, él tiene prevista la llegada a las 9:25, o sea que a las 10:20, con un poquito de suerte...
Si da tiempo, si a las 10:20 como muy tarde tú estás en la cafetería.
Eso es, eso es.
Se toman un café allí, se van andando, sí, a las 3. Tomándose un cigarro, tranquila, hablando de trapitos, pim pam.
Vale, vale, pues...
Vienen en la UIP, viene súper protegida y no sé qué.
Vale, pues... De acuerdo. Las chicas estas me conocen a mí, ¿no? Cuando me vean, ¿no?
Ernesto, escoltem l'excomissari Villarejo, però quins són els altres protagonistes i exactament on contextualitzem aquesta gravació?
Bueno, estamos el 17 de enero de 2013, 17 de enero de 2013, estamos en Atocha, uh-huh. Estamos esperando el AVE. Villarejo llega allí, como dice, con más anticipación.
Sí.
El AVE llega a las 9:25, ese es el horario, y trae allí a Vicky Álvarez, Victoria Álvarez. Uh-huh. Victoria Álvarez es la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, y la han convencido un mes antes, que ella ha estado también presente en Madrid, en la Comisaría General de Información, en la calle de Canillas, la han convencido de que tiene que prestar declaración ante el juez Rus, Pablo Rus, para denunciar a Jordi Pujol Ferrusola en relación a dineros que él habría ido a buscar a Andorra y que traía en bolsas de billetes de 500 euros. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Entonces, ella va a llegar ese día, hay una cita en la Audiencia Nacional, a eso se refieren cuando hablan de la calle Génova, la Audiencia Nacional queda en la avenida de Génova de Madrid y la calle Gutiérrez. Van a entrarla por la calle de Génova, es decir, por la avenida, el furgón y o el coche, y entonces Villarejo está para supervisar toda la operación. ¿Quién es el jefe de la operación con el cual habla? Nada menos que Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos, UAI, de la Policía Nacional. Entonces él le está comentando que ha llegado allí, que está supervisando, van a venir otras dos policías que van a esperar a Vicky Álvarez y van a ir con ella, como dice Martín Blas, que vayan ahí hablando de sus trapitos, de sus cosas, y que hay suficiente tiempo para llegar a la Audiencia Nacional. Esta grabación es muy importante porque desde luego es una grabación que hace José Manuel Villarejo, entonces es comisario en activo, estamos hablando, decía, del 17 de enero del 2013, y revela cómo quien es el jefe de la operación es Martín Blas, y Martín Blas envía a Villarejo allí para que la supervise, in situ, como un subordinado suyo. Estamos hablando de la relación entre un subordinado y el jefe de la operación de Asuntos Internos que supervisa esa operación. Vicky Álvarez es muy importante porque el testimonio de Vicky Álvarez, que es amiga de Pupitre, que estudió junto con el que era director de gabinete de Mariano Rajoy, el señor Moragas, ha sido convencida de que tiene que trabajar a los efectos de desenmascarar a los dirigentes independentistas, vincularlos a la idea de que se trata de dirigentes que están corrompidos con dinero en Andorra y que vive de comisiones. Y ese es el sentido de la operación que se inicia formalmente yo diría el 12 de diciembre del 2012 y un mes después ya abiertamente en vía judicial ante el juez Rus en la Audiencia Nacional el día 17 de enero de 2013 con esta visita. A mí, la cinta, lo único que me parece relevante es que nos muestra a los dos grandes personajes de esta operación. El jefe, Unidad de Asuntos Internos, y el subordinado, José Manuel Villarejo.
Ernesto, abans d'acabar, tant ahir com avui, Vladimir Putin, avui, per exemple, en un estadi, en un bany de masses, com fan els... com hem vist en moltes ocasions els dictadors, un bany de masses, esperonant i fent fins i tot aplaudir els soldats que estan al front bèl·lic. Ahir Biden a Varsovia, avui amb diferents aliats del que seria l'oest d'Europa. Avui... amb el posicionament i aquesta trobada de Vladimir Putin amb representants de Xina que està disposada a profunditzar la seva relació amb Rússia. No sé què li diu tot això, aquest dibuix, després de que portem un any de conflicte, de guerra entre aquests països i de retruc a Europa, a Occident i d'altres països.
Bueno, yo creo que es muy importante lo que está pasando hoy en Moscú más que lo que pasó ayer, porque el discurso de ayer de Putin sobre el Estado de la Nación, ¿sí?, que han decidido unificar el Estado de la Nación y la situación a un año de la guerra de Ucrania, que empezó el 24 de febrero, el discurso de Putin de ayer me parece que es un discurso que trata de reivindicar una cosa que es fundamental y probablemente en la que parte de lo que dice es verdad, y es que todas las sanciones de Occidente a Rusia no han conseguido hundir la economía rusa. Eso a mí me parece, por lo que voy recogiendo los distintos medios económicos y políticos norteamericanos y europeos, que es verdad. Es decir, la economía rusa ha logrado más o menos resistir. Pero lo que me parece más relevante de hoy es la recepción tan importante que ha tenido Wang Qi, el ministro de Asuntos Exteriores de China. El ministro de Asuntos Exteriores de China, usted recuerda que en las mesas del Kremlin, cuando Macron iba, u otros dirigentes políticos occidentales iban, le recibía de un lado al otro lado de la mesa, parecía un kilómetro de distància.
Sí, sí, de punta a punta, de punta a punta de la taula, des dels extrems més llargs.
Aquí, en cambio, ha recibido en esa misma mesa a Wang Qi tête-à-tête, vis-à-vis. Uh-huh. Es decir, están al lado uno por el otro. Exactamente. Y entonces, lo que es importante de lo de Wang Qi, en la conferencia de Múnich, que acaba de concluir hace unos días, dijo que China anuncia el día 24 un plan de paz. Tanto hablar de por parte de Biden como de Putin de guerra y de parte de Putin de exterminar al pueblo ucraniano, porque efectivamente la invasión rusa lo que busca es exterminar al pueblo ucraniano, y por parte de Biden de apoyo con armamentos y ayuda de fondos económicos al gobierno de Ucrania, vamos a escuchar un plan de paz por primera vez por parte de China, que es una de las grandes potencias mundiales y contra las cuales también Estados Unidos está librando una batalla de guerra fría importante. Ese plan de paz, ¿en qué puede consistir? Puede consistir en un alto el fuego inmediato, una congelación de la utilización de las armas en las zonas de guerra por parte de cada una de las partes involucradas. Podría ser una aceptación por parte de Ucrania de un estatus como país en situación de permanente neutralidad militar. Puede ser un compromiso europeo para acelerar el proceso de entrada de Ucrania a la Unión Europea. Puede haber retirada de tropas, no lo sé. Pero todos estos elementos, incluyendo la aceptación por parte de Ucrania de que Crimea seguirá siendo parte de Rusia, nuevo referéndum, todo esto se está discutiendo. A mí me parece importante que cuando lo que tienes es solo tambores bélicos, Tony, resulta que ahora viene China y nos va a describir el día 24, creo que es el 24 cuando lo hace, un plan de paz. Por primera vez habría un plan de paz sobre la mesa y no me parece que sea una noticia que deje de dejar pasar.
Doncs ens quedem amb aquest subratllat que ha fet d'aquesta trobada amb el mandatari xinès, amb Wang, i tant de bo, a partir del 24, comencem a veure el final, la llum al final d'aquest túnel que, de moment, molts analistes veuen fosc pel que fa al futur d'aquesta guerra entre Ucraïna i Rússia. Ernesto, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Adeu.
Adeu, adeu-siau. 2:35 i Mònica Folquet, que ens farà un repàs d'altres qüestions que han anat passant aquestes darreres hores. Fins ara.
Versió RAC 1.
Bauhaus, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina.
Si ho busques, ho tenim.
Banyar-se en aigües cristal·lines, relaxar-se en platges de sorra fina, sentir la tauleta en la pell i tot això amb fins a 300 euros de descompte si reserves ara.
Doncs això, que amb aquesta promo de Caribe Illes donaràs una bona llauna perquè n'hi ha per gaudir-ne. I és que les botes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retirar-amiant.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. és veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Sisplau, sisplau, abans de començar la junta de veïns, us volia dir una cosa. Per mi és com si tots, tots fóssiu fills meus. Apa, ja ho he dit.
De pare només n'hi ha un. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'ONCE. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'ONCE. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, els 20 minuts que ens queden aprofitarem per explicar altres coses de la jornada amb Mònica Folquet. Anem amb un descobriment científic important, Mònica?
Doncs sí, mira, un equip d'investigadors catalans i alemanys han trobat 59 exoplanetes. D'aquests, com a mínim a 10, si podria viure. Es tracta de planetes que són a mons fins ara desconeguts, que orbiten al voltant d'altres astres veïns. Després de 20.000 observacions i 4 anys de recerca, els investigadors diuen que almenys 10 compleixen les condicions teòriques per allotjar vida. Segons l'anàlisi publicat...
Si és un planeta o és un cojón.
Home, per favor.
Sí.
Ha de ser un cull...
Cojón hinchado.
Perdoni, però això s'ha publicat en una prestigiosa revista que es diu Astronomy and Astrophysics.
Bueno, de los científicos. Sí, sí, sí. Y son unos cabrones.
Tira.
Sigue con tus mierdas, no te pares.
Com se sap que una revista és prestigiosa?
Si em deixen explicar... Sí, home, sí?
És clar, és prestigiosa. Mira, també és prestigiosa.
Va, deixeu explicar, sisplau.
És que no deixen avançar,
Va, deixin avançar la Mònica Folquet. Va,
doncs,
digues, Mònica.
Segons aquest anàlisi, són planetes de terra rocosa amb possibilitat d'allotjar aigua a la seva superfície. Ho ha explicat a TV3 Ignasi Ribas, líder de l'estudi de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
Bé, aquí estem trobant planetes que ens envolten els nostres veïns de la galàxia. Si imaginem que la galàxia fos com la ciutat de Barcelona, ara estem buscant planetes i trobant planetes que viuen al nostre bloc de pisos i que són els nostres veïns de davant, representa, no? I per tant ens permeten conèixer el nostre entorn. Per què ens serveix conèixer els veïns? Bueno, és una informació important. Qui sap si mai tindràs interacció, no?
Vaya tarde lleváis entre el que llevaba Omar Serra, que era el Cuní, que era Cuní.
No, era el Guijarro.
Era el Cuní, hablando de unos platillos volantes que parecían un frisbee de 40 kilómetros, que lo tiene él en la cabeza. Ahora esos tíos cabrones con los planetas de los cojones de lejos.
Ja va dir aquell noi, Stephen
Cotting.
Sokis.
Hawking.
Ja va dir, interactuar amb segons qui no, sí.
Que seria perillós, sí.
Interactuar amb segons qui, no. Però bueno... Adelante.
Ell sí que té prestigi, no, Hopkins? O sigui, la revista Astronomy and Astrophysics no té prestigi, i aquest científic sí.
Aquest
no,
científic...
Per mi sí, efectivament, però clar, un sí i un altre no. Molt bé. En fi, tot plegat s'ha estudiat en un observatori.
Silenci.
Ben fet, Mònica.
Vaya una...
Aquest estudi s'ha fet en un observatori d'Almeria, on hi ha un aparell que s'anomena Càrmenes, que és capaç de mesurar tant la llum visible com la infraroja dels objectes que observa. Fins ara s'han descobert entorn de 5.000 planetes més enllà del nostre sistema solar.
Què passa?
Buenas tardes de nuevo.
Una altra vegada aquest home.
Vuelvo a ser
quina tarda portem.
Sí, de veritat.
Amb els astros i
bendito
tota aquesta gent.
Bendito sea y todo en el nombre de Yahvé, de Jesús y de María. No sabéis nada. Hay millones de exoplanetas con vida. Lo conté yo en 1994 en Canal Nou y lo conté todo cómo funciona.
Venga.
Es una cosa realmente tal como lo cuento. Planetas y planetas y planetas de lo más lejano del mundo.
Sí, hombre, claro.
Ahí está.
Vamos, mire. Lo mismo que existe Alfa, lo mismo que existe Beta, lo mismo que existe Omega, lo mismo que existe... Hay millones de planetas habitados en el mundo, fuera del sistema planetario. El mundo... anunciar la tierra, el cielo nuevo, tierra nueva, cielo nuevo, no es la tierra, no. Por desgracia. Este mundo no está aquí, porque este se va a destruir. Por fuego.
¿Existe vida en otros planetas?
Claro.
Que son los,
hay millones
los...
de personas, por ejemplo, en uno de los terremotos que pasó en Japón, que fueron más de 200.000 víctimas, más de 100.000 personas fueron elevadas arriba, y siguen arriba viviendo. Y hay muchas personas famosas que sin que lo sepáis vosotros son desaparecidas de la Tierra y llevadas arriba por teletransportación y siguen arriba, cumpliendo una misión que tienen que cumplir. Bajarán a la Tierra cuando les llegue la hora, pero para llevar a los que están aquí.
La teoria és màxima,
Claro. A veure, hi va haver un terratrèmol, o sigui, quan hi ha un terratrèmol, que seria, el podíem traslladar també a Turquia, tota aquesta gent que ha desaparegut...
Desapareixen i estan arriba.
Estan arriba.
Teletransportats.
La xupen, des d'arriba la xupen.
Jo aquesta hipòtesi no l'havia escoltat en ma vida.
Diu que estan a l'espera.
Estan d'arriba. Com si fueran, com si fueran una gelatina. Vostè no ha xupat nunca una gelatina?
Sí, sí, sí.
Pues lo mismo
haciendo la gente. Digo, las gelatinas.
Claro.
Digo, ¿a dónde van? ¿Arriba a dónde van?
Arriba, para que venga la nave nodriza, que vengan los ovnis y se los lleven a otros planetas.
Es que mira, ella te digo que hay millones de planetas.
Hay millones de planetas.
Habitats, digo.
No 50, como digo aquí.
Las personas son elevadas.
La sabia Salomona.
Las personas son elevadas y muchos extraterrestres están en la madre tierra como Christopher, que vive en Ganímedes.
Hòstia, noi, no entenc res del que explica aquest home. Christopher
es un ser que vive en el planeta Ganímedes y yo conecto con él como si fuera un rute. Ahora voy a conectar con Christopher.
Ah, Christopher.
Yo vivo en Ganímedes. Yo estoy dentro de la nave controlando las placas y controles de la nave. Bendito seáis de la nave estrella. Bendito seáis todos en el nombre de Ganímedes.
¿Pero aquest qui és?
Soy Christopher. Soy
Christopher. Però qui és aquest?
És un ser de otro planeta.
Aquest home, passeu-li al Josep Guijarro, que potser entreu suc també.
Pero también puedo conectar con otro ser de otro planeta, con Micaé de Raticulí.
Bendito efecto, en el nombre de Yahvé, de Jesús y de María.
Pero la gente ríe.
Entonces, ¿por qué no creen?
¿Qué es lo que desean?
Venga, ¿cómo te puede cambiar tanto la voz?
Cárdenas.
Venga, a Carlos Jesús.
La voz cambia. Porque este cerebro, este cuerpo falleció a la edad de 27 años por una descarga eléctrica.
Me metieron un chispazo que quedé como una batería de un Tesla. Quedé frío como un pollo. Y desde entonces hago de rute y conecto con los muertos,
pero
con los
no
vivos y los seres de otro planeta.
Jo crec que el Marc Serra hauria de contactar-lo un dia.
Però és que tu has entès que... O sigui, la veu que ell posava és la d'un senyor que està xamuscat. És que no ho entenc.
No.
Qui?
El Carlos Jesús treballava a la SEA.
En la Pegaso de Matar.
Ah, sí.
El Pegaso.
I va tenir una descàrrega.
Una descàrrega elèctrica.
I va quedar rostit. Mira, ara t'ho explica.
No. Yo si quieres te puedo contar. Si quieres, pues buscamos lo de la descarga, pero no estaba previsto. Lo que te puedo contar yo, si
estaba
tú quieres,
previsto, hombre, pues
es cuando se elevan las personas arriba,
sí.
¿Cómo funcionan los platillos volantes que lleva dentro? Eso sí que te lo cuento yo.
Los platillos
es que cuando se habla de OVNI, creéis que son aparatos que vienen a haceros daño. No, OVNI es igual que un avión. Ese es el aparato. Los que vienen dentro son hermanos de la luz. No confundamos términos. Ellos no vienen a hacer daño ninguno. El hombre todo lo que quiere es coger estos aparatos para copiar su ingeniería y hacer aparatos de guerra en el espacio. Esto es lo que quieren. Por eso hubo un Gemini 2, me parece, el Apolo, que fue estrellado, o sea, fue explotado en el aire por un platillo volante.
Ne. Eso fue así. Gemini 2.
¿Qué Apolo?
Gemini 2 del Apolo.
Las misiones de Apolo.
Sí, uno va a petar.
Lo petaron como si fuera una... Bueno, como si fuera una albóndiga. Estrellado contra una pared.
Bueno.
Y fueron los extraterrestres. Y los que no creen en eso, cuidado, porque hoy ríen, pero mañana llorarán.
Hoy ríen, mañana llorarán.
Es así.
Em diu el Marc Serra que ja va fer l'intent amb Carlos Jesús.
No me pongo.
I que va ser impossible.
No.
Diu que van trucar els veïns, que són pintors.
No.
I que...
No.
I que es veu que els hi van dir de tot.
desgraciado.
El Marc Serra l'Àfrica, bueno, l'Àfrica sobretot, es van pentinar a de bé per buscar a Carlos.
¿Quieres que te cuente la descarga de la Pegas de Mataró? Te la cuento.
Per la Cailà, perquè no ho sap, sí, i la Mònica Forquet tampoc. Sí, pues, però la Mònica, tu saps, no ho sap.
Me pegó un chispazo que quedé como un Tesla. Sí. Aquí lo tenemos.
Carlos Jesús, ¿qué te pasó en la Pegaso de Mataró?
Tuve que empalmar un cable de alta tensión.
Atención.
Yo le dije a mi jefe, que entonces se llamaba José Guirao, vivía en la calle Churruca 23.
En la calle Churruca.
No le gusta igual que cortemos la luz de la fábrica para empalmar cable
de alta tensión. En la calle Churruca 23.
Silencio. A ver, para un momento. Ahora para. A ver, si tienes que estar interrumpiendo el documento,
Creo que
perdemos el hilo.
Sí, pero creo que es muy importante que os quedéis con la calle. Vivía en la calle Churruca.
Como las pipas. Como las pipas. Sí. Venga, torna a engegar.
¿Qué te pasó en la Pegaso de Mataró?
Antoni Paret, posant la veu.
Tuve que empalmar un cable de alta tensión. Yo le dije a mi jefe, que entonces se llamaba José Guirao, vivía en la calle Churruca 27. No le gusta igual que cortemos la luz de la fábrica para empalmar cable de alta tensión. Y me dijo, venga ya, hombre. ¿Por 3 minutos? No. ¿Por 2 minutos?
¿Para qué vas a desenchufar?
Son 9 autobuses los que nos salen de la cadena. Es lo mismo. Vale. Los 3 minutos es lo mismo, pero es un tiempo que se pierde.
Claro.
Digo, bueno, entonces este hombre se puso al lo mío. Entonces yo tenía mucha calor, era en verano. Estamos en un ensoberado de la oficina, de la Pegaso de aquí de Mataró. Sí. Entonces este hombre creo que tropezó con un tablón o con algo que me vino a dar en la mano fuertemente. Entonces con la mano derecha toqué el cable de alta tensión. Este cable representaba tener el diámetro más grueso que los mecheros que normalmente viste, esos redondos que aquí se compran. Un poco más grueso, ya que a la fábrica de la Pegaso entraban 3 líneas y el neutro. Y entonces un voltaje que me dio era equivalente a unos 42 kilovatios. Yo en ese momento se me borró la noción. Lo único que me acuerdo de mi padre y de mi madre. Cuando volví en sí, todo había pasado. Mi jefe se lo tuvieron que llevar. Estuvo una semana dado debajo de la impresión.
Da la impresión,
¿no? Ya que ningún ser humano puede aguantar esta descarga tan potente que a mí me dio. Ya que toda se colapsó, saltó el transformador.
Home, clar.
Y se quedó a oscura la fábrica de Mataró.
Quedé como un pinchito de pollo de yaki. Sí, la salsa. I el jefe quedó...
De la impressió.
Però de la impressió, una setmana de baixa. Ell no.
Una setmana de baixa.
Ell es va recuperar en un moment.
Jo ja et trobava.
Perquè llavors és quan tu connectaste...
Connecté con Micael y con Christopher.
Exacte.
Si quieres que lo vayan a conectar. Pero si no, vamos a otra noticia mejor.
Sí, bueno, vamos a otra noticia. A veure.
Ahora?
Venga. Bueno, Folquet, es que han satisfet
la... Ahora fue Christopher.
Sí, sí, ahora ya. Dile a Christopher y al otro que vayan a dar una vuelta.
Al Micael, ¿no?
Va, Micael.
¿Qué més tens?
Doncs mira que Ferran Adrià rememora els anys de la
Mili. Bueno, anem encadenant una
amb l'altra. Este también se
a Múrcia, on imparteix una sèrie de cursos i de conferències.
Què passa?
Què passa?
¿Lo trobes bé?
Oiga, va, ya está, ya puedes desconectar el baffle
el transformador
que lleva con el la
tontería. Va, va.
Llega un transformador.
Es que no, no sí. Pueden escuchar.
Cargo los móviles con la uña.
Va.
Con wireless o wifi. De la corriente que llevo.
Ai, pobre. En fi,
A veure, Ferran Adrià.
Total, que
sí, rememora els anys. A vegades sí que el veus i és Einstein, eh? El veus sí, amb aquell
sí,
empantinat.
Sí.
Em sembla que hagi posat els dits al doll
en la Pegaso,
cada, però
en
cada,
la Pegaso de Mataró.
Cada matí.
Bueno, això que us deia, que rememora els anys de l'Emili a Múrcia, on està impartint una sèrie de cursos i conferències, sobretot parlant de la innovació
perdona,
a les pimes.
Un moment, perdona, és que hi ha una pregunta d'un amic meu, disculpa, que... Clar,
ai, no puc més,
tu, Carlos Jesús,
sí.
La descarga fue de 40...
45.000 milions de...
No, 42 kilovatios?
Sí.
O 42.000.
42.000 voltios.
Voltio. Un kilovatio és 1.000 voltios.
M'estem que ha dit 42.000 voltios.
42.000 kilovatios. de Bortio.
A veure, podem tornar a escoltar, perquè sí. Hi ha un oient...
Necessitamos corroborar los datos.
...del programa, no, i amic meu,
que vol aclarir-ho.
Clar, bueno, necessito saber si és un voltatge de 42 kilovolt...
Kilovatios,
o
45.000.
Kilovolt.
42, has dit.
A veure, moment, que l'Àlex ja ho té preparat.
Calleu.
Silenci, silenci tothom, eh?
Caracalli.
Bueno, ya, pots avançar una mica o no?
Volvemos a la calle
Churruca. Bueno, cállate, hombre. Cállate.
No le gusta igual que cortemos la luz de la fábrica para empalmar cable de alta tensión. Venga. Y me dijo, venga ya, hombre. ¿Por 3 minutos?
3.
¿Por 2 minutos?
2.
Son 9 autobuses los que nos salen de la cadena.
No entenc la cadena dels autobuses.
Los 3 minutos es lo mismo, pero es un tiempo que se pierde. Digo, bueno, entonces este hombre se puso al lado mía.
Al lado.
Entonces yo tenía mucha calor, era en verano, estábamos en un ensoberado de las oficinas, de la Pegaso de aquí de Mataró.
Ara.
Entonces este hombre creo que tropezó con un tablón o no con algo que me vino a dar en la mano fuertemente. Entonces con la mano derecha toqué el cable de alta tensión. Este cable representaba tener el diámetro más grueso que los mecheros que normalmente esos redondos que aquí se compran. Un poco más grueso.
Sí, bueno, vamos
ya que en la fábrica de la Pegaso entraban 3 líneas y en neutro. Y entonces un voltaje que me dio era equivalente a unos 42 kilovatios.
42 kilovatios son 42.000 vatios.
Exacto.
Bueno, hostia, sí. 42
es mole. Es mole, ¿eh?
Pero eso que representa...
¿Kilovatios o kilovortio? Me parece que decía kilovortio, pero bueno.
Bueno, y 10 kilovatios.
Sí. 10 kilovatios. Sí. 42 bueno, kilovatios. O 42.000.
Mira, chupinazo.
Com que necessito reflexionar sobre la intensitat del nivell que va suportar ai, Carlos, no, el que farem és acabar el programa aquí. Sí. Me'n vaig a meditar. Y de mayo su...
Se lo voy a contar a Alberto.
Sí, creo
porque
que...
Porque soy un testigo y día para no. Su programa.
RAC 1. El futur no és trobar l'elixir de la immortalitat. El futur és que les persones cuidadores estiguin ben cuidades. Amb la targeta cuidadora, les persones cuidadores ja poden accedir a recursos gratuïts com suport psicològic les 24 hores, acompanyament especialitzat i activitats a tota la ciutat. Entra a barcelona.cat/targeta-cuidadora i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum. Perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Primer, les rebaixes. Després, el més blanc. Arriba la mallorquina rematada final amb descomptes de fins al 60%. Tovalloles, barnussos i estovalles i molt més. Més descomptes fins al 60% ja a la botiga La Mallorquina que tinguis més a prop o a lamallorquina.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí, a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nan.